Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal les está yendo esta mañana de martes? Es martes 26 de noviembre de 2024. Nos acercamos inexorablemente al mes de diciembre. Parece que el riesgo de lluvias se aleja y nos queda solo la calima. Ya veremos si las temperaturas no suben demasiado en todo caso. Son demasiado altas, ¿verdad?, para esta época del año, incluso aquí en las islas. Ya están las luces de Navidad en las calles de las principales ciudades de las islas, en unas fiestas que parecen adelantarse cada vez más. Bueno, en casa tenemos la costumbre de poner el arbolito, o no ponerlo por lo menos hasta el puente de diciembre. Pero bueno, los ayuntamientos nos traen la Navidad desde noviembre, a riesgo de saturarnos de espíritu navideño, ¿eh? Bueno, no tanto como en Venezuela, donde es Navidad, ya lo saben, desde octubre, por orden del gobierno. Y ya me imagino hasta dónde están allí de villancicos y del burrito sabanero. Pero aquí hay que reconocer que lucen las calles muy bonitas desde ya. A lo mejor usted que nos está oyendo está circulando por una de ellas o caminando en esta mañana de martes. Miren, seguramente recuerdan que estuvimos hablando la semana pasada de los peligros de la montaña que afrontaban los turistas, sobre todo al subir al Teide sin estar preparados. Hubo que rescatar a un centenar de ellos y se prohibió el acceso al Teide, al pico del Teide. Una muestra de que probablemente no tienen toda la información de una experiencia que es de alta montaña, aunque muchos se puedan pensar que van a subir a una duna o poco más. Otro aspecto de esta ignorancia, mucho más dramático sobre nuestro entorno, puede ser el que se encuentran en la costa. La gente que convive en zonas de costa conoce normalmente los peligros del mar en su zona. Usted que nos está oyendo, conoce, bien porque vive cerca o porque veranea, cuándo conviene bañarse o no, en ese punto al que suele ir. Oiga, si va uno nuevo y no lo sabe, pues pregunta a los locales, que es una costumbre sanísima e infalible. Si nadie se está bañando cuando uno llega al muellito, pregunta por qué, ¿verdad? Bueno, miren, por ejemplo, este verano fui a visitar la fantástica playa de Nogales en La Palma, tan bonita como peligrosa, ya se lo digo yo. Pregunté por dónde había que entrar, si había muchas corrientes ese día, y bueno, y disfrutamos de un lugar con el que hay que tener mucha precaución. Pero muchas personas no lo hacen, o se confían, o tienen un tipo de mar con el que conviven habitualmente que no tiene nada que ver con el nuestro. No hacen falta que sean extranjeras, ¿eh? Pero estas son una parte importante de las 56 personas que han muerto este año ahogadas en las costas canarias. Las tres últimas este fin de semana, un fin de semana negro en nuestras costas. La cuestión es si sabían estas personas los peligros. En el caso de los turistas, conocen nuestras corrientes, lo peligrosas que son, los golpes de mar. Están acostumbrados a hacer esfuerzo y saben lo que puede costar llegar de un punto a otro en un lugar con corrientes marinas intensas. Hoy nos planteamos si están obteniendo la información adecuada para evitar más desgracias en el mar. Otra noticia que encontramos y destacamos las declaraciones de Aldama ante el juez ayer, hay que hacerlo también con las de quien da nombre a la investigación, Koldo García, sobre los mismos señalados, pero en sentido contrario, él los exime de responsabilidad. Verán, en una entrevista concedida a Prensa Ibérica, el propio Koldo García niega haber participado en el pago de comisiones ilegales a los dirigentes socialistas, tal y como aseguró Aldama en la Audiencia Nacional. Dice Koldo que no se entregó ni un solo euro del señor Aldama, ni a Ángel Víctor Torres, ni a Santos Cerdán, ni a Carlos Moreno, ni que tuviese idea de que el expresidente de Canarias se hubiese reunido además con uno de los conseguidores, Ignacio Tapia. Y reta Aldama a presentar las pruebas que amenazó con mostrar. En esto estamos de acuerdo con el señor Koldo, ¿qué quieren que les diga? Bien está colaborar con la justicia, pero las acusaciones conviene respaldarlas con hechos. Veremos si llegan y comprobaremos quién está fuera y quién está dentro de la ley.
Creo que su padre me acepte.
Daniel Pinelo, ¿qué tal?
Hola, Roberto, buenos días.
Hay que dar caña, entre semana, un martes, hay que levantar el ánimo.
Anodino martes, hay que...
Desde luego que sí.
Patas arriba,
estos son los cigarros, a mí este grupo me encanta, los cigarros con Z. No tengas nada que decir, ni de generación ni nada, estos están dando el callo ahora mismo, Estos están a tope ahora mismo, Oye, Daniel, que esta noche tenemos una cita importante,
Sí,
te has puesto tu traje, te has preparado tus mejores galas.
Número uno de Cadena 100 en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Canarias, que por primera vez vienen al archipiélago, así que cita importantísima esta noche para reconocer el talento de la música española con artistas como Pablo López o Neil Moliner, así que
efectivamente.
Álvaro de Luna también.
Ahí vamos a estar y les vamos a ir contando algunos detalles sobre esa cita, sobre esos números uno de Cadena 100, uno de los eventos musicales más importantes de todo el país, que tiene lugar esta misma noche en Las Palmas de Gran Canaria. Siete y cinco de la mañana. Vamos con los titulares, Daniel, más cayucos.
Salvamento Marítimo socorre dos embarcaciones con inmigrantes al sur del Hierro, una con 85 ocupantes y otra con 80, con casi una decena de menores en total. Han sido trasladados al puerto de La Restinga.
Rechazo del gobierno
a implantar una tasa turística por pernoctar en Canarias. El Ejecutivo Autonómico dice no a la propuesta registrada por Nueva Canarias. Se excusa en que los residentes en las islas también tendrían que pagarla.
Vivienda vacacional.
El gobierno canario manda al Consejo Consultivo el anteproyecto de ley que incluye cambios a petición de los municipios que podrán dedicar más del 10% del suelo alquiler vacacional si pasan un examen sobre su capacidad de carga en cuanto a los servicios públicos.
Regalo al Papa.
Alumnos migrantes del IES La Isleta han comenzado a pintar un mural sobre su integración en las aulas que enviarán al Papa Francisco, al que el gobierno ha vuelto otra vez a invitar a conocer la crisis humanitaria que vive en las islas.
Caso Coldo.
El exasesor de Ábalos rebate el testimonio de Víctor Aldama y niega que Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán y Carlos Moreno cobrasen ni un euro del comisionista.
Bueno, el otro día alucinábamos con un triple sobre la bocina desde una posición imposible de Santi Juste, pero el caso es que España ya está clasificada para el Eurobásquet y además con acento canario. Juanjo Ramos.
El de Fran Guerra, gran canario y jugador de la Laguna Tenerife, que colaboró, buenos días, Roberto, con 11 puntos y 3 rebotes en la victoria de España sobre Eslovaquia, que le da esa clasificación para el Eurobasket 2025. Eso en cuanto a baloncesto se refiere, se retomará la actividad en la Liga Andesa el próximo fin de semana. Veremos si en la Laguna Tenerife, por cierto, con Chus Vidorreta en el banquillo, no. Fue sometido la pasada semana a una intervención quirúrgica y se está recuperando el técnico vasco. Y en fútbol, hoy retoman los entrenamientos tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife. Los amarillos prepararán la visita al Fútbol Club Barcelona de este próximo sábado. Lo hacen todavía con la polémica que rodeó el partido del pasado sábado contra el Mallorca y esa interpretación del VAR en la acción de Mata y Muriqui que desembocó en el tanto de la victoria del cuadro balear. Mientras, en el lado blanquiazul, pues la situación de Pepe Mel es la que centra el estado de la cuestión por saber cuánto crédito le queda al técnico madrileño que de momento empezará a preparar hoy el duelo del próximo sábado contra el Elche Club de Fútbol.
En cuanto al tiempo, Daniel, parece que se alejan las lluvias, pero no, más calima, no, Daniel, por favor, más calima.
Ay,
no.
Este tiempo, Roberto, pues sí, las lluvias hoy que serán menos probables que ayer, que más ocasionales y también más débiles, serían en tal caso, si cae algo en el norte y nordeste de las islas más montañosas, donde estará el cielo encapotado, en el resto tendremos nubosidad media y alta. Y como dices, la calima, que vuelve otra vez si es que se llegó a ir del todo, que yo todavía...
Vivimos en una constante calima,
claro.
Parece.
Es que dice, bueno, llueve, ¿verdad? Limpia la atmósfera, pero que si vuelve otra vez, hoy va a ser ligera en Lanzarote y Fuerteventura, en la segunda mitad del día, la tendremos por la tarde, pero mañana parece que se va a extender a Gran Canaria y Tenerife de nuevo, así que habrá que seguir maldiciendo ese polvo de suspensión.
Mira,
que
coche,
tanto nos fastidia a los alérgicos.
Mi coche nunca ha sido un ejemplo de limpieza, pero es que no hay manera de lavarlo, hombre, con toda esta calima. Hombre, tengo la excusa, puedo decir, si lo lavé ayer, pero mira, con toda la calima que ha caído.
Mira, el mío que es blanco, ayer como lo dejé por fuera y llovió, pues hombre, hoy estará un poquito más limpito, pero vamos, tampoco gran cosa.
Bueno,
no está para presumir. Bueno, y las temperaturas, importante, van a seguir más o menos igual, agradables, un poco altas para esta época del año, con algún ligero ascenso si acaso. Y además tendremos algo que se agradece, poco viento.
Mira, pues si te fijas, a pesar de la calima, Daniel, allí a lo lejos, asoma nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Black Friday en el Atlántico. Descuentos que vuelan. Del 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre, descuentos increíbles, música en vivo, talleres para niños, cheques regalo y mucho más. No te lo pierdas. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Te esperamos.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Levis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Levis, 100% sabor.
Ya está aquí el Black Friday del Paso 2000. Pero como no queremos que lo veas todo tan black, si compras tus neumáticos online verás hasta un 20% de descuento a todo color. Compra, compra en elpaso2000.com solo esta semana y conseguirás tus neumáticos con un descuento de hasta un 20%. Unidades ilimitadas. Elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un día más, Atlantic Canarias nos trae este diario de a bordo que llega, como siempre, de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Empezando con ganas el martes, ¿eh?
Sí,
ya,
muy
ya
bien.
Ya te dije que no me gusta el lunes, pero a partir del martes ya se ve.
Ya todo es bajada,
ya
¿verdad?
Ya todo es bajada.
El sí, lunes se ve un poco duro ahí.
El lunes hay que subir el Tourmalet, pero bueno.
Y fin. A partir de ahí ya todo es bajada. Un suave descenso hacia el fin de semana que nos espera ya. Desde el martes. ¿Cómo estaremos que estamos hablando el fin de semana siendo martes? En fin.
Oye, venimos de un día muy muy señalado como es el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, que ha dejado múltiples actos. Anoche en las capitales canarias también miles de personas salían a la calle para, bueno, pues concienciar a la sociedad sobre un problema que sigue enquistado, hoy. Sin ir más lejos, ayer teníamos otro caso, una detención de un hombre italiano de 42 años en Granadilla, Buena. Pero quiero contarte hoy el caso de María José, que ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE, que es uno de los testimonios que hemos conocido aquí en las últimas horas y que a mí personalmente me ha impactado. María José fue víctima de violencia de género y acabó en una UBI por una paliza de su expareja, que le rompió 4 costillas, que casi le perforó el pulmón, pero que además le dejó una herida para toda su vida. María José nos ha contado que asegura que lo malo no es solo vivir con el maltrato físico y psicológico, que también, sino sobrevivir y reconstruirte a estos episodios machistas.
Y al final lo malo no es vivir una violencia de género, que es duro, es sobrevivir y reconstruirte a esos episodios, que se puede, por supuesto que se puede, pero hay que hacer un gran trabajo.
Que sirva este mensaje, Roberto, de que se puede y de que hay que denunciar y de que hay que salir de este tipo de situaciones y de que hoy en día, gracias a Dios, hay medios para reconstruir tu vida, ¿eh? Y ese creo que es el mensaje que debe quedar en un día como el de hoy, después de todo lo que comentamos ayer y de todo lo que contamos, Roberto.
Pero también siempre conviene tener empatía, ¿eh? Fíjate, se pasa el episodio, se pasa la circunstancia con suerte, ¿eh? Se aleja a la persona, pero el miedo... El miedo queda ahí, ¿eh?
El miedo queda.
El miedo queda ahí. Convivir con miedo es terrible también.
Desde luego que sí.
En fin.
Oye,
otra cosa.
No sé si has tenido alguna vez algún encontronazo, permíteme la expresión coloquial, con alguna gran compañía, una telefónica que te cobra algo que tú piensas que es indebidamente, los bancos que también, con los que firmamos estos contratos, digamos, en una posición dominante de la empresa. Bueno, hay veces que...
Alguna vez.
Sí.
Daniel también, ¿verdad?
Sí. Pero seguro que todos tenemos alguna mala experiencia.
O te armas de paciencia o te resignas, porque otra cosa no puedes hacer.
Bueno, sí. Pues miren, les voy a contar el caso de un gran canario. David, en este caso, ha vencido a Goliat, a un gigante como Amazon, a la empresa de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo. Un abogado gran canario compraba una silla ergonómica, además estamos en la semana del Black Friday, el año pasado, justamente por esta época, a un precio mucho más barato del que tenía supuestamente este producto habitualmente, pero 2 meses después le llega un correo diciendo que no hay disponibilidad de este producto y que por tanto no se lo pueden servir. Bueno, ¿cuál es la sorpresa de este abogado gran canario cuando entra a la página web y ve que el producto sigue estando disponible? Amigo, pero no a Canarias, que aquí entramos en la segunda derivada de este asunto, es decir, los envíos a Canarias que algunas compañías hacen y otras no. Bueno, pues 2 meses después, insisto, la compañía de Amazon le dice que no hay disponibilidad. Este abogado gran canario entra a la web, ve que sigue estando el producto. Eso sí, ya un 25% más caro, pero sin servicio a Canarias. Bueno, pues el juzgado de primera instancia número 12 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón a esta persona y ha condenado a la empresa Amazon a servirle esta silla ergonómica, este producto, además una silla, bueno, pues un precio elevado, vamos a decirlo así, al precio del Black Friday del año pasado, y obliga a la compañía a enviárselo a Canarias, a pesar de que en este momento no hacen envíos a Canarias de este producto. Me parece, hombre, una noticia significativa, porque, repito, por las dos derivadas, por las dos aristas que tiene, ¿no? Uno, la posición de fuerza de las cuales siempre actúan estas compañías, y dos, el problema de los envíos a Canarias, que muchas veces lo sufrimos. Yo no voy a decir marcas, pero me iba a comprar unos tenis hace poco. Es una compañía que conocemos todos por internet, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron que ellos no hacen envíos a Canarias.
Te voy a decir una cosa.
Pero ¿cómo ustedes no hacen envíos?
Yo he dejado ya directamente no de comprar, de buscar en Amazon, porque es que era frustrante ver un producto que querías y que no te lo mandaban.
Y que no te lo mandaban.
Y digo, es que he dejado directamente de buscarlo.
Sí, pero es que ya está bien.
Acostumbrado a no buscarlo en Amazon.
Pero es que ya está bien. No, ya está bien. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué no se envía a Canarias? Envíe usted a Canarias, que aquí hay barcos, que hay posibilidad, que estamos conectados de todas las maneras. Otra cosa será suplemento de X por envío a Canarias. No sé si eso
pues posiblemente
sería, que también sería discutible. Es decir, oye, pues no, pues que estamos en estamos en el mismo territorio, en el mismo país. Pero bueno, todavía podría entenderse, pero que ya directamente te nieguen, que te digan que no te lo envían, está bien.
No solo Amazon, yo he entrado en páginas web de libros, de editoriales españolas, no grandes multinacionales, sino pequeñas editoriales que te cobran más que lo que cuesta el libro, que lo que cuesta lo canario.
Claro, efectivamente. Claro, por eso te digo que todavía sería que te digan, bueno, pero ya que tengan, que no te lo mandan. Y después, bueno, que no, pues ¿por qué? No es territorio nacional, pues el mismo precio y ya se verá, ¿no? Que es lo que...
Pero igual que lo de la aduana y tener que estar esperando por un envío nacional como si esto fuese, no sé, Guinea.
Sí, no. Si aquí llega todo y se llegan todas las cosas,
pero llega tarde.
¿Por qué no llegamos?
Estamos en la Unión Europea para estas cosas.
Mira, pues yo creo, tenemos que llamar a este señor, a este abogado, vamos a llamarlo durante la mañana. Y vamos a preguntarle esto, la paciencia que tuvo, a ver qué hay que hacer, y a lo mejor nos da una clave. Y tenemos que empezar todos a reclamar uno tras otro a estas compañías, pues de la misma manera que lo ha hecho él, para que dejen de discriminarnos, que es una discriminación absoluta.
Perseverando, igual cambiamos el mundo. Oye, una última noticia muy rápida, Roberto. Tú has visto las películas americanas, esto del Día de Acción de Gracias, estas cosas, ¿no?
A Roberto le gusta el pavo.
Bueno, el Thanksgiving, como lo llaman ellos.
Yo celebro el Día de Acción de Gracias.
Ah, celebro.
Oye, unos amigos que hacen Acción de Gracias. Igualipio, mi amiga Lynn, hacen Acción de Gracias, invita todos los años.
Y te comes el pavo.
Hombre, que...
Vamos. Bueno, pues que sepas que Joe Biden...
Que no llego yo.
Como siempre...
no se estrena el pavo ahí.
Como siempre...
Pavo enorme, como de 5 kilos, ¿eh?
Sí, hace un pavo enorme.
Sí.
¿Cuánto se tarda en cocinar un pavo de eso?
Marín, pues yo creo que entre 2 y 3 horas, ¿eh? Un pavo de 5 o 6 kilos, que es un señor pavo que es bien grande cuando vamos allí. Entre 2 y 3 horas, sí. Sí.
Bueno, para que sepas que Joe Biden...
el liquidito todo el rato por encima, para que no se seque.
Cumpliendo la tradición de los presidentes americanos, ha indultado a dos pavos, que se llaman Peach y Blossom. Además creo que les pusieron el nombre de la flor de Delaware, para más señales, que seguro que es uno de esos estados que después de las elecciones americanas es...
Estados clave.
Clave. Pues Delaware me suena a mí de estado clave. Bueno, pues con la flor de estado de Delaware ha indultado Joe Biden a Peach y Blossom, que los dos pavitos, que deben estar muy contentos.
Bueno, yo tengo una anécdota con los pavos indultados del presidente norteamericano.
¿Qué me dice?
Sí. Un ataque de risa que me dio en televisión fue precisamente con una noticia como esta, Guillermo. El pavo se llamaba Galletita, vino a contarlo el compañero Gilberto Isande, el pavo se llamaba Galletita, nos dio la risa con el nombre de Galletita y no podíamos parar con los pavos indultados.
Bueno, buen nombre ese Galletita.
¿Y qué hacen estos pavos? ¿Se van al paraíso?
Te iba a decir, ¿qué pasa? No, que pues no lo sé, lo devolverán a... No sé. Sí.
Bueno, habrá una granja de pavos.
Habrá una granja de pavos, un parque o algo.
El tuyo era de 5 kilos.
Sí, sí.
No, esto pesan 18 y 19.
Bueno... Bueno, pues ya te digo, eso son
avestruces. Pues son dos señores pavos. Por eso cometo la Casa Blanca, madre mía.
Eso no son pavos.
Estos 2 y 3 horas no están en el horno.
Madre mía, de Kamala.
Que los vayan metiendo ya. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Mañana la irlandesa nos trae las claves del día. Vamos a conocerlas de este martes 26 de noviembre. La primera tiene que ver, Daniel, con los ahogamientos.
Sí, y además después de un fin de semana trágico, Roberto, con 3 fallecidos en Canarias por ahogamiento el sábado en apenas 6 horas en los litorales, además de diferentes islas, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, son ya 66 las personas que han perdido la vida ahogadas en las islas en lo que llevamos de año. Y claro, eso nos hace preguntarnos, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se evitan estas muertes? ¿O cómo se puede minimizar? Si es que estamos relativizando la bandera roja, si la mayoría son turistas o no, si se desconocen los avisos por el mal estado del mar, si hace falta más información.
Efectivamente, efectivamente. Esto ocurre un poco, a mí me da la sensación, lo comentaba antes, como con lo que estuvimos comentando del Teide, ¿eh? Yo sospecho que muchas de estas personas no saben dónde se meten, ¿eh? Así de simple. No saben dónde se meten cuando suben a una montaña de altura de más de 3.700 metros y muchas playas no saben dónde se están metiendo tampoco.
Quizás porque vemos aparentemente el estado del mar en calma y no sabemos que las playas tienen sus corrientes, claro. Nos confiamos, nos metemos demasiado en el, nos sumergimos demasiado más allá de la cintura y bueno, después nos llevamos sustos desagradables.
Quizá usted haya tenido una experiencia o haya sido testigo de una experiencia similar. Saben que tienen el 610-1080-10 a su disposición para sus mensajes de WhatsApp o sus mensajes de voz. Vamos a preguntarle a un experto, David Bonilla, es profesor de socorrismo y técnico deportivo en salvamento y socorrismo acuático. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
El placer es nuestro, David. Ha tenido que sacar a mucha gente del mar en riesgo de ahogarse, me imagino, ¿verdad?
Pues desgraciadamente sí, la verdad es que cuando las personas hacen caso omiso a los códigos de bandera y sobre todo a las alertas y las prealertas y se meten en las playas porque piensan que están bien y no respetan que hay una bandera roja, que es como un semáforo en rojo, que está prohibido entrar en el agua, no solo ponen en peligro su vida, sino también la de las que actuamos y trabajamos para salvar.
Has dado una clave, David, nosotros estamos hablando de personas que a lo mejor no sepan, pero tú nos añades que hay personas que no hacen caso, ¿no?
Exactamente, es decir, te pongo un ejemplo, yo tengo a los alumnos en la playa del Socorro, en Los Realejos, y aparentemente parece que está bien, hay corriente de retorno, hay un chorro, hay, en este caso te bota hacia afuera, los socorristas con bandera roja, comunicando que está prohibido el baño y a la poco que te giras, se meten en el agua y bueno, no hay problema y no sé qué, y al final tienes que actuar. No hacen caso omiso a la prevención y al final tienes que actuar poniendo en peligro tu vida para poder salvarlos porque no respetan las normas vigentes que hay ahora mismo en las costas de Canarias.
Claro, ¿en Canarias cuál es el principal peligro a la hora de bañarse de cara a un ahogamiento?
Hombre, sobre todo en playas hay que tener claro las corrientes y las mareas. Si hay una alerta con una escala brífora y una escala dupla donde tenemos olas de 3 y 4 metros, aunque aparezca que en ese momento determinado no parece que está en calma, puede haber una corriente de fondo, puede una corriente de retorno, y lo que hace es expulsarte, batirte como si estuviera centrifugado la propia ola y escupirte hacia afuera, me refiero hacia mar adentro. En personas que no conocen la costa y que no han estado nunca aquí, pues es una temeridad no solo de esas personas que vienen y se atreven y se meten, claro. Sino también de los propios servicios de socorrismo, que los pone en tela de juicio, jugándose la vida muchas veces para poderlos rescatar.
Claro, es verdad que muchas personas a lo mejor, claro, ven el mar con cierta tranquilidad, ¿no? O sea, el mar está aparentemente, no está muy revuelto, pero claro, igual se ha puesto porque, oye, la corriente es fuerte y a lo mejor no están acostumbrados, a lo mejor simplemente es que no saben que el mar nuestro tiene estas características, David.
Sí, pero muchas veces, pongo, y aquí pongo en manifiesto, el servicio de prevención de los socorristas, informan, comunican, ponen banderas a pie de playa, ponen balizas, se pone que está acordonado, muchas veces rompen el precinto, se meten en el agua. Es decir, es que hablo lo que veo diariamente con mis alumnos, por ejemplo, muchas veces en la playa del Socorro, en los relejos. Es decir, aquí y en cualquier lugar, si ves un precinto, si la playa está que no se puede nadar, te está poniendo, está rompiendo un precinto, está entrando en el agua, está acordonada que no se puede, y usted entra, por lo tanto está poniendo seriamente en peligro muchas veces la propia vida del socorrista, claro, que tiene que entrar para poderlo rescatar.
Claro, no, esto ya es una irresponsabilidad manifiesta, ese tipo de cosas, y efectivamente el socorrista, por muy socorrista que sea, oye, está bien preparado y tiene que ir, pero está poniendo en peligro su vida también, ojo, que no hay que perder esto de vista.
Exactamente, es que el socorrista al final, si es verdad que tiene una formación, que tiene una cualificación, que tiene unos materiales, pero al final está en un medio hostil, con unas determinadas mareas y unos determinados vientos, que tiene que luchar no solo contra el mar, sino después para poder traer al accidentado.
David, buenos días. Esto que comentas de la desobediencia es muy importante. Si entramos en el mar con bandera roja y nos tienen que rescatar, hay que movilizar pues un helicóptero, servicios de salvamento y socorrismo, ¿jurídicamente somos responsables de la infracción y tenemos que abonar nosotros el coste de ese rescate o realmente no se llega a pasar la multa?
Sí, la ley es clara. Si estamos en servicio declarada de alerta, ningún seguro deportivo cubre, en este caso, el salvamento y socorrismo, y tendría que abonarlo el accidentado. Ninguno. Para mí, por ejemplo, es una temeridad, y lo veo también en otro ámbito, cuando, por ejemplo, el gobierno de Canarias declara alerta por fenómenos costeros adversos, y vamos a la costa cada fin de semana y vemos, por ejemplo, a buceadores que se meten que el seguro no cubre. Los seguros son tácitos, con declaración de alerta declarada oficial por el gobierno de Canarias, ningún seguro deportivo cubre, en este caso, la actividad deportiva. Y lo vemos, no digo cada fin de semana, pero lo vemos muy habitualmente, el que no cumplen la normativa. Y si está ese decreto, y si está, eso es por prevención y seguridad de todos los usuarios.
Bueno, pues mira, nosotros pensando que la mayoría sería por ignorancia, pero me está dando la sensación, David, por lo que nos estás contando, que probablemente sea por irresponsabilidad también. Oye, David, ¿en algunos momentos pasa miedo el socorrista a la hora de tener que ir a buscar a la persona que necesita ayuda?
Hombre, está claro que el socorrista no es un Superman. Está claro que en determinados momentos tiene comprometido el rescate. Lo que pasa es que tiene una formación, que tiene una cualificación y que sobre todo mantiene la calma y tiene la experiencia suficiente para saber por dónde puede entrar, por dónde puede salir, mantiene la calma y que no trabaja solo, tiene otro compañero que sí necesita ayuda, tiene unos medios para poder rescatar a la persona, unos EPI y demás, para poder luchar con esto. No es que el socorrista vaya solo y se tira al agua, no. Claro. Para eso están los protocolos de actuación que tiene el servicio de socorrismo.
Vamos a hablar con alguien que bueno, que precisamente le debe mucho a estas personas, a estos socorristas. Se llama Miguel Noya y sobrevivió a un ahogamiento. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay?
Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia tan terrible.
Sí, bueno, fue hace ya unos pocos años, fue en 2017, y fue en un sitio que nadie sospecharía que puede ser peligroso, como es la playa de las Canteras, ¿no? Me metí con un par de amigos a hacer bucear con gafas y tubo, esto que dicen snorkel, ¿no? Uh-huh. Nos metimos, bueno, pues sin sospechar ningún peligro ni nada, y bueno, en un momento dado que estábamos hablando entre nosotros hacia dónde íbamos, hacia dónde no, así en vertical, ¿no?, manteniéndonos a flote, pues pisé de alguna forma con la aleta contra una roca o lo que sea, se me rompió la aleta, me quedé sin, uh-huh, sin aleta, ¿no? Y bueno, la cogí en la mano con la intención de seguirles igualmente, pero claro, no tenía la misma fuerza, la misma propulsión con una aleta que con las dos que tenían ellos y tal, y había bastante corriente porque era un momento, es una zona que se llama el pasadizo, luego eso lo he sabido después, que es donde acaba la barra y cuando hay se llena o se vacía la marea, pues se forma mucha corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces de pronto pues me empecé a ver ahí un poco comprometido, ellos los veía que se alejaban porque podían. Y yo me quedé atrás y veía que no podía y empecé a agobiarme y entré en una dinámica ahí de mental, ¿no?, de miedo, de pánico, lo que sea, y agobiarme, y que no iba a poder salir, y en vez de tener la cabeza fría y pensar, bueno, pues me hago un poco, para no agotarme, me hago un poco el Cristo, el muerto, ¿no?, y me mantengo así y descanso, pues no, estuve, bueno, me agobié, al final acabé avisándoles con el brazo y tal, vinieron hacia mí.
¿A tus compañeros?
A mis compañeros, a mis amigos, sí. Les vinieron y me y dijeron, oye, ¿qué pasa? Y digo, no, es que no puedo salir, que estoy, me estoy cansando, me estoy agotando, tal, tal. Bueno, espera, tal. Pidieron ayuda a la orilla, ¿no? Uh-huh. A quien avisó, a los socorristas de Cruz Roja o lo que sea, pero en lo que venían o no, dice, mira, vamos a ponernos encima de una roca allí. Nos pusimos como a caballo encima de la roca, con bastante esfuerzo para llegar hasta la roca, que estaba afilada, claro, tenía filos, me dejó las piernas, bueno, porque nos de pronto venía la corriente y nos llevaba a lo mejor 4, 5, 6 metros, ¿no?, en un momento, ¿no?
Claro.
Y pues estaba fuerte. Y bueno, después de un mal rato, desde luego allí, también con estos dos pobres que iban conmigo, pues al final llegó por dos lados, llegaron uno nadando, uno de los socorristas, y el otro, y luego también la moto acuática y tal. Bueno, en fin, la cosa es que me sacó el que vino nadando y eso. Y bueno, cuando llegué a la playa, cuando llegamos a la orilla, me dijo, ¿te puedes poner de pie? Y realmente no podía, estaba agotado, pero como si hubiera corrido dos maratones, ¿no? Sería claro, una cosa bestial. Y la cosa se complicó porque, bueno, decidieron llevarme al hospital, al Negrín y tal. Me midieron el oxígeno, sangre y tal. Me llevaron al hospital. Y ahí tenía los síntomas, según las pruebas que me hicieron, tenía unos síntomas compatibles con un infarto, ¿no? Que podía ser, sí, claro, esto es...
De ahogamiento mismo.
Claro, no, porque resulta que cuando haces un esfuerzo muy fuerte, se liberan unas enzimas cardíacas, por lo visto, se producen una serie de parámetros que pueden ser compatibles. Ya. Puede ser haber tenido un infarto o no. Entonces me preguntaban constantemente en el hospital que si había tenido... Se había perdido la conciencia en algún momento y les dije que no, que había estado todo el rato consciente. Y entonces, bueno, pues entonces me estuvieron haciendo pruebas y ahí me tiré no sé cuántos
días. Oye, Miguel, ¿ese día había bandera roja o algo?
No. A ver, me dijo uno de los socorristas, me dijo, cuando me sacó, el de la moto acuática creo que fue, me dijo, dice, hay bandera amarilla, ¿eh? Y con el hilo de voz que me quedaba de cansancio y tal, le dije, cuando entramos, no. Y es verdad que cuando entramos estaba verde. ¿Qué pasa? Que la cambié. Mientras estábamos en el agua, nos tiramos un rato, ¿no? Pues la debieron cambiar a amarilla, claro. Bueno, en fin, yo entré confiado, ¿no?
Entraron, sí. Bien, las condiciones ya, sí. no eran las mismas. Deja de preguntarle, claro, a David, porque has dado una clave, David, lo de mantener la calma. Parece importante, ¿no? Debe ser importante, pero también debe ser difícil, ¿no?
A ver, lo más importante es que si no mantienes la calma, aumentas el gasto energético porque el corazón late más rápido y lo que hace es consumir más oxígeno y agotarte más. Por lo tanto, al cansarte más, te agobias y entonces entras en distrés acuático y entras obviamente en pánico y no puedes nadar.
Claro, y ya tus recursos ya los empleas mal en ese sentido. Miguel, ¿tú ya sabes si te volvieses a encontrar en una situación parecida, qué deberías hacer? Bueno, primero no, si hubiese visto la bandera no haber entrado, pero hombre, vez ya allí...
Desde luego, si la bandera está del amarilla o tal, ya ando con mucho más cuidado y tal. Una vez allí, pues claro, intentar, pues eso, hacer un ejercicio de pensar las cosas fríamente, que no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, y lo que decía de a lo mejor, pues haber recuperado la calma cardíaca y física, ¿no? Con... pues eso, flotando, dejándome flotar y tal. Y luego pues he visto un montón de historias de si te lleva a corriente, pues no nades contra corriente, intenta irte hacia un lado, ¿no? O lo que sea. O sea, en perpendicular, ¿no?
Claro, pero uno leyéndolo tranquilo en casa parece lógico otra cosa, claro, que estará ahí, ¿no?
Sí. Y bueno, y luego la verdad es que cuando he pasado, paso muchas veces, ¿no? Vivo cerca de la cantera, paso muchas veces y veo la zona y tal, y digo, pues si es que no estaba tan lejos de la orilla. Digo, qué cosa más tonta, ¿no? Que se puede uno... sí, meter en un follón tan grande, pero, tan cerca, ¿no?
Pero claro, sí. ese es el problema, David, que el peligro no se ve hasta que es demasiado tarde.
Exactamente, y que muchas veces, aunque no se vea a nivel de la lámina de agua en superficie, hay corrientes de retorno y corrientes de fondo, que son las que hacen que cuando tú crees que nadas para tierra, lo que te está haciendo la corriente es tirarte hacia mar abierto. Y eso hace que si las condiciones físicas de la persona, o lleva un rato en el agua o se cansa, al final se agota, entra en distrés acuático, y eso hace pues que obviamente la persona se agobie, porque intenta entrar a la orilla o salir del agua y no puede.
Bueno, pues ahí está este dato. 56 personas han fallecido ahogadas en Canarias en lo que llevamos de año, y 3 en este fin de semana negro que hemos tenido. Me queda una duda, Miguel, ¿has vuelto a bucear? ¿O se te quitaron las ganas para siempre?
No, se me quitaron las ganas para siempre. He entrado con mucho más cuidado y en una zona más calmada, que perfectamente puedes ver lo que hay al fondo, que es muy bonito, pero sin esas historias, en esos agobios. Sí que es verdad que al entrar he pensado, digo, bueno, a ver, cuidado, Miguel, que ya has tenido un susto, vamos a ver. Claro. Pero vamos, sí, no me ha causado uno de esos traumas que me deja sin volver a entrar. Sí.
Pues Miguel, gracias por contárnoslo y gracias por atendernos también, David Bonilla. Buenos días.
Muchas gracias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compra superior a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación Cultural Silvo Gomero.
Le integramos distintas generaciones de silbadores y especialistas del lenguaje silbado, con la principal misión de conservarlo y salvaguardarlo, promoviendo así la sostenibilidad sociocultural.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @turismo de Canarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Ya está aquí el Black Friday del Paso 2000. Pero como no queremos que lo veas todo tan black, si compras tus neumáticos online verás hasta un 20% de descuento a todo color. Compra, compra en elpaso2000.com solo esta semana y conseguirás tus neumáticos con un descuento de hasta un 20%. Unidades ilimitadas. Elpaso2000.com. Fácil y rápido.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis lounges que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol. En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Siguiente clave del día, de este martes, 26 de noviembre. Daniel.
Pues las buenas previsiones que tienen la Cámara de Comercio, Roberto, para cerrar este 2024 en Canarias, lo vamos a hacer, parece ser, liderando el crecimiento económico de todo el país, una subida del PIB en torno al 4%. Que hemos tenido en el tercer trimestre son los datos del boletín de coyuntura económica que ha presentado en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Destacan que la economía se está comportando de forma muy positiva y, como decía, que vamos a terminar el año pues de una manera satisfactoria.
Bueno, pues vamos a hablar de estas conclusiones precisamente con el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé. ¿Qué tal? Señor Sesé, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, los datos son buenos. No sé si mejor de lo que esperaban, pero aparentemente, o peor, a lo mejor esperaban otra cosa.
O sea, bueno, la verdad es que los datos efectivamente son buenos.
El 4%.
Estamos indicando una fortaleza de la economía, de la comunidad canaria. Seguramente vamos a ser líderes, concretamente a nivel de España, con este crecimiento. Y por lo tanto, no solamente tengo que decir, no lo esperábamos, pero sí hemos tenido que, hasta inclusive, pues con respecto a la previsión que habíamos hecho en el segundo trimestre, hemos incrementado concretamente esa variación de manera positiva. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, ¿por qué realmente hemos establecido ese 4%? Pues fundamentalmente, primero, porque hemos crecido en el tercer trimestre un 4,3. Por otro lado, venimos creciendo con respecto a los demás trimestres de una forma importante. Y lo que es, si cabe, relevante, es que las expectativas que tienen los empresarios para el cuarto trimestre, como hemos presentado en el índice de confianza empresarial, en octubre, pues son muy buenas. Por lo tanto, todo ello nos ha hecho llevar a que muy posiblemente Canarias pueda llegar pues en torno a ese 4% del incremento del Producto Interior Bruto.
Lo que más tira, una vez más, el turismo.
Sin ningún género de duda. Vamos a ver, en general, lo que realmente destaca y que nos diferencia con respecto a las demás comunidades autónomas, el sector servicio, y dentro del sector servicio, pues lo que es el turismo, la entrada de turistas y también el transporte. Hay que pensar de que hay dos comunidades autónomas que son las que se diferencian por su modelo productivo, una es Baleares y otra es Canarias. Solamente hay que tener en cuenta de que en el trimestre Baleares pues hizo un 4,1%, donde Canarias hizo un 4,3%. Seguramente son las dos comunidades autónomas que más crezcan a nivel nacional.
Sin embargo, da la sensación de que la percepción de este crecimiento económico no está llegando a mucha gente. Quizá por el alto precio de la vivienda, señor Cese.
Vamos a ver, yo le diría de que esa percepción también la tenemos nosotros, ¿no? La vivienda es un factor que está incidiendo no solamente a nivel, digamos, con carácter general social, sino que nos está incidiendo también en las empresas para que realmente podamos ser competitivos. Hay una serie de factores, como realmente es también la vivienda vacacional, donde se ha ido cambiando el uso de la vivienda, digamos, tradicional, que realmente la teníamos dedicada, digamos, al alquiler, y ha pasado del arrendamiento urbano tradicional al vacacional. Eso ha quitado muchísimas viviendas, concretamente del mercado, y lo que ha suscitado, pues, poco a poco, pues, ha sido un incremento en el precio de la vivienda. Es un problema que realmente tenemos, porque los empresarios lo que realmente vemos es la impotencia de que, sin perjuicio de que realmente podamos hacer todos los esfuerzos para poder ir subiendo los salarios dentro de la capacidad que tienen también las propias empresas con carácter general y los sectores, porque no todos los sectores son iguales, pero sube de forma exponencial lo que es el precio de la vivienda, y por mucho que realmente queramos ajustar los salarios, que es nuestra pretensión al alza, sube siempre mucho más la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre? Que si verdaderamente lo llevamos a un salario y decimos una persona que pueda, un trabajador que pueda estar pues en torno a los 2.000 euros en un momento determinado, si tiene que estar pagando pues 800 o 900 de la vivienda, pues evidentemente es imposible que verdaderamente después pueda hacer frente a todos los gastos normales, ¿no? Por lo tanto, lo que realmente hay que hacer, y es una muy buena planificación, utilizar el momento en el que verdaderamente está la economía, ese crecimiento que venimos teniendo desde el año 2001, y hacer políticas que en definitiva pues también salgan al mercado pues viviendas sociales que no han salido. Yo creo que tenemos un problema de planificación con carácter general y que se nos ha ido acumulando pues a través de una serie de años. Pero bueno, yo creo que mirar para atrás no es lo que verdaderamente corresponde. Lo que tenemos que hacer es analizar en el momento donde estamos y utilizar nuestros impuestos de la mejor manera y más eficiente posible.
Sí, lo que pasa es que con vivienda social ya no da tiempo. O sea, bueno, habría que construir tal cantidad de viviendas para satisfacer la demanda. Quizá la cuestión esté en precisamente aumentar la oferta, o sea, la oferta a lo mejor de viviendas vacías o que se están dedicando a otra cosa que a lo mejor digan, oye, me conviene dedicarla al alquiler de vivienda, ¿no?
Roberto, yo creo que se pueden siempre tomar efectivamente muchas medidas. Por un lado, se podrán empezar a construir, y cuanto antes empezamos a construir viviendas sociales, muchísimo mejor. Por otro lado, seguramente, pues esa modificación que realmente también se está pidiendo en la ley de arrendamientos urbanos, ¿no?, para que haya mucha más confianza por parte de todas esas viviendas que puedan estar efectivamente vacías y que pudieran entrar directamente en el mercado, pues generando, como digo, pues esa confianza a esos propietarios de vivienda. Yo creo que eso sería una medida que se está reclamando y que podría tener una incidencia pues casi inmediata, ¿no? Pero insisto, creo que en este momento hay que aprovechar el momento en el que verdaderamente estamos. Hay recursos que efectivamente tenemos y que, no lo sé, se me viene ahora mismo a la cabeza, pues recursos financieros, como pueden ser verdaderamente los Next Generation, pues que realmente veamos que tenemos esa oportunidad de traer todos esos fondos de Europa y que después vemos que el grado de ejecución, pues los analizábamos concretamente en el propio boletín, donde veíamos de que estábamos en torno a un 15% la ejecución, ¿no? El año pasado era del orden del 28%. Yo creo que este tipo de cosas tenemos que ser efectivamente, hacer una crítica constructiva, ver cómo realmente esto lo podemos modificar, en el sentido de que traigamos mucho más recursos y sobre todo, no solamente traerlos, sino ejecutarlos.
¿Sabe usted que también hay movimientos en torno a un cambio en el modelo turístico de Canarias? Dado que, según ustedes pueden confirmar, es el sector que está tirando de la economía en las islas, que está permitiendo un crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, ¿modificar el sistema actual es matar la gallina de los huevos de oro? ¿O al contrario, para mantenerla habría que cambiar algunos parámetros?
Nosotros lo que verdaderamente pensamos es que el modelo va a continuar siendo el turismo sin ningún género de duda. Ahora, lo que también pensamos es que siempre se puede mejorar. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos un territorio, el cual es un territorio muy sensible, que está fragmentado y que tendremos que cambiar efectivamente muchísimas cuestiones. Es decir, de esas reivindicaciones que realmente se hacen, los empresarios coincidimos con muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo y digo, bueno, hay alguien que verdaderamente pueda estar en contra que, primero, que no se viertan aguas al mar, y segundo, si hay que vertirlas, que realmente se viertan depuradas. ¿Hay alguien que efectivamente en ese sentido podamos estar en contra? ¿Que verdaderamente tendremos que regular, digamos, el número también de hoteles que está regulado? Es decir, no se puede construir hoteles donde verdaderamente uno quiera, ni muchísimo menos, sino que tenemos una ordenación y seguramente pues habrá que, en ese sentido, pues seguir viendo la evolución que realmente tiene el territorio y dónde verdaderamente se podrá crecer y seguramente dónde no se podrá crecer. Pero los empresarios, lo que estamos en definitiva es comprometidos absolutamente con la sostenibilidad, porque a nosotros, como no puede ser de otra manera, nos va, digamos, la vida, en el sentido de que esto tiene que ser, como digo, sostenible. Por lo tanto, yo creo que podríamos verdaderamente sorprenderse mucha gente si realmente lo que realmente está pensando es que los empresarios lo que queremos es tener un crecimiento depredador y todo. Nada más lejos absolutamente de la realidad. Somos responsables absolutamente en ese sentido, y en ese sentido pues habrá que ir cambiando y modificando lo que corresponda, ¿no?
Santiago, el gobierno de Canarias volvió a decir ayer no a la ecotasa, una tasa turística por pernoctar en hoteles. La consejera hablaba de que supondría también cobrarles a los residentes canarios que quisiesen pasar pues días de vacaciones en cualquier otra isla o en su misma isla, y que no está dispuesto a ello. Es otro nuevo argumento que da el Ejecutivo, porque hasta ahora pues han dicho que no sería, o que sería anticompetitivo. Los empresarios, realmente, de forma genérica, por lo menos lo que hemos escuchado en estos años desde que está ese debate, es que también nos afectaría respecto a otros destinos. No sé si esa posición va cambiando porque cada vez se habla un poco más de este asunto, o siguen de forma genérica rechazándola.
Yo, vamos a ver, nosotros desde la Cámara de Comercio, lo que son las tasas turísticas, siempre las vinculamos, porque la tasa es cuando realmente se quiere dar un servicio, ¿no? Y nosotros, siempre y cuando sea efectivamente finalista, no estamos absolutamente en contra. Creemos que efectivamente lo que tenemos es que invertir concretamente en poder ordenar lo que realmente se pueda en un momento determinado deteriorar, pues estar muy atento y meterle recursos.
Cuando dice finalista, disculpe la puntualización, señor, si quiere decir que esa ecotasa se dedique al sector del que proviene, a un aspecto determinado, pues del turismo.
Correcto, efectivamente.
Arreglar los litorales, por ejemplo.
Arreglar los litorales.
Si tenemos que efectivamente
las cañadas, pues por ordenarla ejemplo. Y que verdaderamente pues tengamos un equipo de personas y que se limpie y que cualquier deterioro que realmente se pueda generar inmediatamente, pues arreglarlo. Cuidarlo, bueno, si es que tenemos efectivamente,
o sea, que se sepa esa
además,
ecotasa,
para qué sirve, para qué realmente se va esa recaudación de dinero, dónde verdaderamente se va a aplicar. Yo creo que esto, además, se ha impuesto, creo que no haya ningún problema por parte concretamente del turista, porque está acostumbrado a viajar y que vea que efectivamente es así, y hasta inclusive yo creo que hasta se agradecería, porque lo que realmente tendríamos pues serían nuestros recursos naturales perfectamente cuidados. Otra cosa distinta es que me digan que realmente vamos a poner una ecotasa para, digamos, cada vez que utilizamos un establecimiento hotelero, pues que vayamos a pagar. Eso es un impuesto. Ya para eso tenemos concretamente el IGIC, entonces ahí sí es verdad que nosotros pues decimos, oiga, mire, no cambiemos los términos, claro. La tasa es una cosa, si verdaderamente en un momento determinado lo que realmente nos están planteando, a pesar de que realmente se dijo en campaña electoral que se iba a bajar el IGIC, que entendemos que